Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos en este horario para compartirles una selección de los temas sociales y políticos que nos parece son los más urgentes de la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles 3 de noviembre. Tenemos un programa especial preparados para el día de hoy. Vamos a tener dos entrevistas de esta tarde bastante interesantes. A la mitad del programa vamos a tener un contacto con Andrés de la Peña, su compañero periodista, quien junto con otro grupo de periodistas de acá de la ciudad acaban de publicar el día de hoy un trabajo importantísimo, fundamental, para entender qué está pasando en nuestra ciudad en términos de vivienda, de expulsión de habitantes, sobre todo de la parte central de la zona metropolitana. Un reportaje que se llama La ciudad inhabitable, redensificación o destrucción de la vivienda. Y por ahí nos cuentan pues de que ya estamos pasando la etapa esa conocida como gentrificación y ahora más bien en la zona metropolitana se vive una financiarización de la vivienda. Es decir, hay una enorme cantidad de desarrollos verticales, de edificios, sobre todo construidos para segmentos, digamos, socioeconómicos muy altos. Pero, ¿qué cree? La mayoría están deshabitados. Todos esos conflictos que hemos escuchado, sobre todo pues, en espacios como Cosa Pública 2.0, de reclamos de vecinos por la construcción de estas torres, por lo menos 56 analizadas en este trabajo, la mayoría están deshabitadas. No están viviendo personas ahí. Mientras tanto, pues los vecinos han sido expulsados de estas colonias. Casas alrededor de donde se construyeron estas torres han sido afectadas. Y todo esto se está construyendo sobre una burbuja, posiblemente una burbuja inmobiliaria, porque esos departamentos, en lugar de habitarse para vivienda, pues más bien son una mercancía, son un negocio, es un bien que compran sobre todo las personas de alto poder adquisitivo para usarlos en términos especulativos y venderlos dentro de algunos años. Y mientras tanto, pues el resto, la mayor parte de la población siendo expulsada hacia las periferias. Vamos a tener ese contacto a la mitad del programa. Ahorita en pocos minutos vamos a tener otro contacto, pero con Federico Navarrete, historiador, es traductor, narrador, también especialista. Ha estado haciendo un trabajo importantísimo de seguimiento de lo que supuestamente fue el periodo de la conquista de México, hace 500 años la caída de México Tenochtitlan, pero él trae unos argumentos, unas reflexiones diferentes, digamos, de las versiones oficiales. Plantea más bien pues de que hubo una victoria pues de comunidades indígenas. Y pues también vamos a estar compartiendo entre las entrevistas algunas informaciones importantes que tienen que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas. Continúan las desapariciones de personas, continúan los reclamos de familiares por la actuación de la Fiscalía y, por cierto, hoy, hace algunos par de horas, hubo una protesta, una caminata desde la Rectoría de la Universidad de Guadalajara a la Comisión de Derechos Humanos de Familiares y Amigos del compañero trabajador del Centro Universitario de Tonalá, Rubén Arriola, desaparecido desde el 9 de octubre. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes, saludo con mucho gusto a mi compañero Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús? Trae gusto compartir micrófono contigo. Así es, vamos a tener este programa especial unos minutos más. Tendremos la primera entrevista, pero pues vamos a empezar con esta información muy dura y tiene que ver con el tema de desaparecidos. Es una historia tristísima, muy, muy triste, porque es la historia de una madre que tiene desaparecida a su hija desde hace dos años. Y haciendo labores de búsqueda en compañía de un colectivo, la identificó en un bar cerca de el Parque Morelos. La vio, incluso tuvo testimonios de otras trabajadoras de ese bar, de que ahí estaba trabajando su hija de manera forzada. Y avisó por el peligro de le advirtieron que no entrara sola porque podría correr riesgos. Habló a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y lamentablemente la Fiscalía llegó tarde y la hija ya no estaba. Vamos a compartir este trabajo de los colegas de Radar Sonoro, donde nos cuentan esta terrible historia. Una madre busca a su hija desde agosto de 2019, supo que se la llevaron con violencia y levantó una denuncia en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, que abrió la carpeta de investigación, una carpeta de investigación respectiva del año 2019. Después se unió el colectivo Huellas de Amor Jeremías 33.3, donde desde hace más de un año hace búsquedas en vida en diferentes puntos de la ciudad.
Y en una de estas búsquedas, esto fue el pasado 13 de octubre, la señora vio a su hija por primera vez desde hace más de 2 años. Su hija la vio cuando se asomó rápidamente y entró justamente a un bar ahí en la zona de San Juan de Dios. Por lo riesgoso del lugar, sus compañeras le aconsejaron que mejor no entrara al lugar y llamara a la fiscalía.
Y hay un testimonio de esta madre, dice: cuando la vi me puse nerviosa, entonces mis compañeras me dijeron, me opinaron que nos fuéramos hacia el Parque Morelos para hablarle a la fiscalía. Ya les hablé a fiscalía como a las 5:30 y cuando llegó fiscalía ya eran las 7 de la noche. Nos dirigimos al bar donde yo vi a mi hija, nos metimos y revisamos y ya no estaba. De hecho, cuando estábamos ahí esperando a fiscalía, se me arrimó primero una de las personas, de las chavas que trabajan ahí, me dijo que mi hija andaba ahí, me lo confirmó y me dijo que mi hija trae una persona que de hecho la trataba muy mal, que la traía trabajando ahí en el Parque Morelos y que andaba golpeada, que traía un ojo morado.
Además, en el Parque Morelos, otra mujer también le confirmó que su hija trabajaba en ese bar, pero que le dijo la buscara por su apodo, pero la señora desistió porque todavía estaba esperando a la fiscalía.
Tenía miedo, otra vez el testimonio de esta madre, porque como un año antes ya me habían amenazado que no le anduviera buscando, entonces como que si voy, no voy. Entonces decidí esperar a que llegara la fiscalía y ya cuando fuimos nos metimos al bar y no estaba ese el testimonio tan doloroso de esta madre.
90 minutos tardó en llegar el personal de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas desde las instalaciones de la Calzada Independencia hasta este bar que se ubica, recuerda, poco más de 1 kilómetro apenas. No respondieron de manera inmediata para hacer una búsqueda en vida, que supuestamente es la prioridad de esta institución, y después del fracaso por la excesiva tardanza de los agentes de la fiscalía, los oficiales le sugirieron a la señora que ya no la buscara en ese lugar.
Y también abunda en este testimonio que dice: yo no he ido al lugar donde la vi porque la misma fiscalía me comentó que no fuera por ahorita, pronto, porque como me han identificado que no me fueran a hacer algo, y como justo me agarré gritando ahí después de este dolor de que ya no pudo encontrar a su hija, pues ahora afuera los de la fiscalía que se habían tardado, que yo les aseguraba, les juraba por mis hijos que ahí había visto a mi hija, entonces me dijeron los de fiscalía que por ahorita no me parara en ese bar.
Ahora, con este indicio, esta pista, la señora le pidió a la Comisión Local de Búsqueda un recorrido nocturno por la zona para tratar de localizar a su hija porque, recuerda, la zona es insegura y oscura, además de atender las recomendaciones de la fiscalía, aunque tampoco le ofrecieron acompañamiento ni acudir posteriormente al lugar para investigar y encontrar a su hija. Obviamente la señora lo que exige a la dependencia es acción y acudir de inmediato porque ahora teme que le hagan daño a su hija o que se la hayan llevado a otro sitio y se pierda la posibilidad de encontrarla y entender su desaparición violenta y la ausencia sin que haya comunicación con su hija. Por supuesto, le vamos a compartir esta nota completa, pero qué terrible, qué desesperación pues para la señora ver a la hija, saber que se encuentra en un punto y por estar esperando, sobre todo pues esos 90 minutos cruciales, pues se perdió la pista, se perdió el rastro y ahora más bien podría estar en una situación de más vulnerabilidad tanto la hija como la propia señora. Los tiempos son fundamentales, una vez más, en los casos de desaparición, desde el reporte oportuno, desde la activación de búsqueda inmediata y no esperar a 72 horas y mucho menos hora y media a trasladarse cuando hay un indicio, ¿no?
Este caso concreto me parece extremadamente grave. Imagínese usted la posibilidad de que una madre pueda dar con su hija en vida en un lugar céntrico de Guadalajara, es decir, ni siquiera en otra ciudad, en otro punto, en un lugar céntrico de Guadalajara. La impotencia de haberla visto y que por la tardanza en la llegada de la fiscalía no pudo recuperar a su hija, de verdad es una historia tristísima, muy dolorosa, que revela la negligencia, la falta de eficacia con la que trabajan las autoridades, una historia verdaderamente indignante para que el gobernador salga con las tonteras de que no hay una crisis de desaparecidos, de que se está trabajando bien. Este caso por sí solo exhibe la incompetencia del gobierno del estado en la búsqueda de desaparecidos. Realmente es una historia muy lamentable, muy dolorosa, extremadamente dolorosa, evidentemente en primer lugar para la madre, para la familia, pero que nos revela toda esta incompetencia con la que actúa el gobierno del estado. Es bastante doloroso esta situación. Vamos a la primera entrevista de esta tarde, y vamos a saludar con mucho gusto a Andrés de la Peña, que nos toma esta llamada para hablarnos de este trabajo tan importante que están publicando el día de hoy, una investigación de varios meses realizada por un equipo en el que está Andrés de la Peña, que se llama La Ciudad Inhabitable. Y la pregunta es, ¿redensificación o destrucción de la vivienda? Y tiene una hipótesis muy, muy interesante que vamos a desarrollar junto con Andrés de la Peña, que se trata de que no se está gentrificando, sino creando una burbuja inmobiliaria, una especulación inmobiliaria. Andrés de la Peña, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén? Jesús, qué bueno estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un temazo.
Así es. Al contrario, de verdad estamos agradecidos que nos hayas buscado para compartir este reportaje que hoy sale publicado en el portal de Zona Docs, este portal de periodismo independiente que se hace desde aquí, desde la ciudad de Guadalajara. Y pues los digamos la el tema en tema en sí es muy importante, porque desde hace muchos años hemos visto cómo crece el desarrollo inmobiliario, no solamente los fraccionamientos tradicionales en zonas alejadas, sino más recientemente lo que se llama aparentemente redensificación, estos edificios de departamentos que salen en zonas céntricas y que, bueno, uno se pregunta cómo crecen como hongos. Y uno los ve deshabitados, pero ustedes justamente hicieron un trabajo de investigación muy importante alrededor de este gran tema. ¿Nos haces un resumen de esta investigación que haces junto con tus compañeros Kevin Josué Ibarra? Lo voy a nombrar de una vez para darles el crédito a Litzabel García, Iván García, Joel Arroyo y Cristian Cantero, y también con la colaboración del gran amigo José Toral, José Carlos Toral. Haznos un resumen, por favor, Andrés de la Peña, de este reportaje, La Ciudad Inhabitable.
Claro que sí. Bueno, nada, corrijo, es Alitzel García, nuestra perfecto. Colaboradora, que tantas fotografías tomó. Sí, les cuento, lo que pasa es, bueno, varias de las personas que estamos en el equipo empezamos a investigar el tema inmobiliario ya hace unos años, y pues se investigaba en 2016, 17, 18, otros temas, cosas de solamente de la planificación parcial, de la construcción de pisos, de los daños a vecinos. Exacto. Pero ahora, varios años después, vimos que estos desarrollos, al parecer, aparentemente, no estaban habitados. Entonces empezamos a investigarlo en mayor profundidad, agarramos una muestra de 56 desarrollos y nos pusimos a verificar por varios métodos bien documentados en el trabajo si estaban habitados o no, incluyendo también pues estadística censal, ¿no?, del Instituto Nacional de Estadística, y comparando cómo ha cambiado la población desde 2010, que se empezaron a construir este tipo de desarrollos, hasta el último censo de 2020, y pues encontramos que pues muchos de estos desarrollos están deshabitados, y no solamente el desarrollo en sí, sino también las zonas alrededor. Por ejemplo, en términos generales, en Jalisco, una de cada cinco casas está deshabitada, según los datos del censo del 2020, y muchas veces, por reflejo, digamos, la gente se va a pensar, sí, es que hay muchos condominios abandonados, ¿no? Uh-huh. O al interior del estado hay muchos condominios abandonados, pero pues empezamos a encontrar que incluso en las áreas geoestadísticas alrededor de estos desarrollos, en el centro de la ciudad, en el centro del municipio de Guadalajara, de Zapopan, así es como se ven sus colonias. También una de cada cinco casas están deshabitadas al entorno y dentro del área geoestadística de estos desarrollos. Y pues hicimos también investigación de mercado y sabemos que sí se venden, sobre todo porque los precios se disparan y se disparan. Los precios reales de la vivienda en el área metropolitana de Guadalajara han crecido desde 2017 un 27.9%. Y en Zapopan más. De hecho, en el Índice Nacional de Precios de la Vivienda, pues Zapopan es el municipio, dentro de los que se miren desagregados, que más ha crecido en todo el país, que más se ha encarecido desde 2017. Uh-huh. Y pues nos pusimos a investigar por qué, si están deshabitados, por qué si Guadalajara perdió 7% de su población desde 2010, es que siguen subiendo los precios de la venta y de la renta de la vivienda, y lo que encontramos es un fenómeno que se llama financiarización de la vivienda. No ocurre solo en Guadalajara, sino en todo el mundo, incluso se observa desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, y se da cuando en estos entornos urbanos, sobre todo en los que, digamos, se topan con límites físicos, como aquí en Guadalajara es la Primavera y Huentitán, se empieza a construir verticalmente y la vivienda, en lugar de que se destine a su uso como habitación para aprovisionar un derecho humano, se empieza a usar como depósito de valor y como inversión. Estos espacios están vendidos. Solo, no es que no haya quien los compre, claro que sí. Lo que no están es habitados y justamente están acaparados por personas que los tienen solamente para revenderlos a un precio más alto en más adelante. Y eso, pues, una de las de los hallazgos del reportaje es lo peligroso que eso puede ser para una ciudad, porque entre más suben los precios y entre más expulsa población, menos existe la garantía de que al final de esa apuesta realmente va a llegar un comprador final a habitar estos espacios.
Andrés, un poco la hasta antes de esta investigación, que me parece muy importante porque nos ofrece un análisis novedoso del fenómeno de la vivienda, de la redensificación. Creíamos que era un asunto de gentrificación, que en barrios, digamos, tradicionales, céntricos, llegaban inversionistas, compraban, por ejemplo, vivo en la Americana y me ha tocado ver fenómenos muy, muy impresionantes. En una cuadra ahí en la colonia Americana había solamente dos viviendas. En una se vende la vivienda y ahí se edifica un edificio de 60 departamentos donde había antes solo una vivienda. Entonces decimos, eso es gentrificación, lleva gente ahí, encarece los precios. Además de este fenómeno, lo que ustedes encuentran es que ahora ya no solamente se trata de eso, sino un fenómeno especulativo de personas o de familias de altos ingresos que pueden acceder a esos precios que ustedes los ponen inalcanzables y que no compran para irse a vivir, lo compran para, digamos, especular económicamente, apostar a que en unos años más el valor que invirtieron, no sé, 4 o 6 millones de pesos, probablemente se vaya a duplicar o que con las rentas puedan tener ingresos semejantes.
Así es, exactamente. Y hay diferencias muy importantes con el fenómeno de gentrificación, que digamos, sí lo tenemos bien aprendido con H en Guadalajara. Gentrificación, pues es cuando llega un grupo de personas con alto poder adquisitivo y, digamos, desplaza a uno que estaba ahí previamente, porque empieza a comprar los espacios de vivienda donde estaba, porque empieza a cambiar los giros de los negocios y empieza a adecuar los espacios urbanos más para su estilo de vida y lo vuelven, digamos, inasequible para las personas que estaban ahí. Eso es gentrificación. Y en financiarización de la vivienda, pues hay algunas diferencias muy importantes. Para empezar, que no hay un grupo de personas que llegue a habitar. No hay inquilinos, al contrario, solo hay inversionistas. Muchas veces no son personas, muchas veces ni siquiera es que una persona diga yo voy a comprar departamentos porque yo quiero invertir. Muchas veces son empresas, son personas morales que ni siquiera tienen la capacidad de vivir en un espacio. Y ya no estoy hablando de oficinas, o sea, incluso si toman vivienda y la llegaran a ocupar como oficina, lo que están haciendo ahí es quitar vivienda del mercado. Hay varios esquemas de inversión incluso abstracto que ya no tienen nada que ver con comprar una casa y que han llegado a Guadalajara, como son los fideicomisos de inversión en bienes raíces, que aquí les dicen fibras, en el mundo se llaman REITs, donde una persona moral o una persona física puede invertir en un desarrollo inmobiliario como un centro comercial, como oficinas, como una torre de departamentos, como si esta fuera, digamos, una empresa, y invierten, digamos, en pedazos abstractos o en acciones, tal cual como si se tratara de una empresa, y está comprobado que internacionalmente en los espacios donde ha ocurrido, donde se permite esta forma de inversión, pues también suben los precios de renta y venta. A veces tenemos algunos estudios, por ejemplo, de Irlanda y España, donde específicamente revisaron el efecto en las propiedades que entraron en esos fideicomisos, no nada más del mercado, sino que sabemos que ese tipo de especulación abstracta también sube los precios específicamente en los desarrollos que entran, digamos, en la bolsa, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, una diferencia muy importante es que esto va más allá de la gentrificación y en términos humanos, pues, quizás podría llegar a ser hasta más grave en términos de derechos humanos, porque estamos hablando de personas que se ven desplazadas, ya no por otras personas, sino simplemente por capital y por inversión.
Eso es importantísimo, pero también son desplazadas también por otras consecuencias de estas torres verticales. Te saluda Jesús Estrada, Andrés, felicidades. Quería preguntarte, bueno, un par de preguntas. Una es, además, digamos, de la característica de este perfil que nos indicas de quiénes son los compradores de estos departamentos lujosos, también hay otro perfil que mencionan por ahí en el reportaje, en el sentido de que por ahí mencionan que incluso hay chavos, pues, personas jóvenes, me imagino que pueden ser hijos de las personas más acaudaladas de la ciudad, que son también algunos de los compradores. Es decir, mientras que existimos trabajadores que ya tenemos 20 o 30 años sin poder comprar una vivienda, ya hay chavos de 20, 30 que están son dueños de algunos de estos departamentos y me imagino que pues los ponen también a la especulación esperando venderlas en unos años. O también, ahí viene la otra cuestión que quería preguntarte, esto de el uso a corto plazo, que es otro fenómeno que ha crecido en los últimos años. En otras palabras, el destinar la vivienda en vez de para el uso, como un derecho humano para una familia habitarla, sino más bien para rentarla a pocos días o semanas a través de plataformas como Airbnb. ¿Están vinculadas estas cosas también, Andrés?
Sí, claro que sí, Jesús. Primero por los perfiles, pues aclarar, hay muchos desarrollos. También detectamos algunos desarrollos que son exitosos, digamos, que están habitados por muchas personas, que demográficamente su zona creció muchísimo, que tienen negocios que no están cambiando de giro los locales cada medio año, sino que están estables. Hay desarrollos exitosos y los perfiles de personas que compran en esos lugares sí incluyen también a muchos jóvenes que buscan su primera casa y también incluyen, por ejemplo, a adultos mayores que deciden vender quizás casas grandes que ya no ocupan en familia o que ya no quieren o no pueden mantener ellos solos y prefieren, digamos, tomar el dinero de vender una casa grande y vivir como retirados en un departamento más pequeño y más fácil de mantener. Entonces, sí existe un mercado real también. El problema es que, digamos, el mercado está muy muy sucio también con desarrollos que no son perfectamente sustentables sobre la demanda real. Y lo que mencionas, por ejemplo, esto de la renta a corto plazo también es importantísimo. Por ejemplo, hay algunos desarrollos que detectamos que se venden 100%, que su publicidad es, ya no es ven acá a vivir porque este lugar tiene parques o porque queda cerca de tal cosa o porque está en el corazón de Guadalajara, lo que sea, sino más bien lo que dicen es compra un departamento porque nosotros ya probamos que esta zona es calientísima en Airbnb y que se te va a rentar bien rápido. Y eso es un problema también, globalmente es parte del tema de financiarización, es gravísimo el tema de la renta a corto plazo, porque imagínense, ¿qué es lo que le está pasando a una casa? Una casa, usualmente, si tú estás pagando renta, firmas un contrato de arrendamiento que puede ser por 6 meses, por 1 año, por 2 años. Uh-huh. Firmas un contrato donde tú garantizas, digamos, que te vas a quedar ahí y que si te sales vas a compensar al dueño por no haber como cumplido todo el periodo del contrato.
Sí.
Y a cambio, pues ahí el contrato se supone que te garantiza que no te van a expulsar y que vas a tener ahí tu casa mientras estés pagando la renta. Y lo que pasa con la vivienda de por ejemplo, en Airbnb es que se toman muchos espacios y en vez de comerciarse así, digamos, como al mayoreo, donde tú vendes de año en año, de 2 años en 2 años, más bien se empiezan a comerciar a través de una plataforma digital que los conecta con un mercado más grande en números, que lo que quieren los compradores es disponibilidad inmediata y periodos cortos. A cambio de eso, la gente que son anfitriones en Airbnb pueden cobrar mucho más de lo que le cobrarían por día de hospedaje a una persona que se hospedara a largo plazo. Y lo que está pasando ahí es que se toman espacios de vivienda y se eliminan del mercado de vivienda. Esas tampoco son casas. Y en ciudades del mundo, en Nueva York ha sido todo un tema, hay lo que se llaman hoteles fantasma, que son espacios de vivienda, entre comillas, que en realidad se comercian mayormente a través de Airbnb, y ahí se les ha ido completamente de las manos en Nueva York. Hubo unos estudios de una universidad, no recuerdo el nombre, pero ya tienen algunos años, donde prácticamente una tercera parte de las ofertas de Airbnb en Nueva York eran en hoteles fantasmas que de por sí ya eran ilegales.
Así es.
Aquí en Guadalajara les puedo decir que ya identificamos algunos edificios de departamentos que, sin decirlo ni siquiera, operan como hoteles en Airbnb. Y eso, en realidad, pues es eliminación de espacios de vivienda.
Claro. Uh-huh. Andrés de la Peña, estamos hablando con Andrés de la Peña, que forma parte de este equipo del portal ZonaDoc, que realizó la investigación especial La Ciudad Inhabitable, Redensificación o Destrucción de la Vivienda. Una parte de la investigación que me parece muy interesante es que ubican a las empresas constructoras. Hablan de que hay un boom de empresas constructoras en los últimos años en Jalisco, especialmente en la zona metropolitana de Guadalajara, pero hay una característica muy particular, muy peculiar, es que varias de estas empresas, pues podría uno sospechar de su fin, puesto que son empresas de reciente creación y apenas con algunos muy pocos trabajadores que hace sospechar realmente de su vocación como empresa inmobiliaria. Andrés, ¿nos hablas de este aspecto de la investigación?
Sí, esto es parte de, digamos, como del proceso de una burbuja inmobiliaria. También es como una bandera roja por ese lado. Ahí no, realmente, pues, por ejemplo, nos ayudó a identificar el fenómeno Carla Escofía, que es especialista en derechos humanos y también escribe para Animal Político sobre financiarización de la vivienda. Cuando hay esta subida de precios, sobre todo por la especulación, eso se vuelve cada vez más atractivo. La gente dice, bueno, yo veo a otras personas que invierten en esto y ganan, entonces, ¿por qué yo no? Uh-huh. Y se empieza a crecer el mercado. De 2010 a 2020, casi se quintuplicó el número de empresas inmobiliarias en Jalisco. En 2010 habían 123, 2020 finales habían 548 y probablemente ahora hay más. Registradas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Empresariales del INEGI, y justamente, como mencionan, más o menos 65% de ellas son, al menos en este directorio, declaran ocupar entre 0 y 5 personas. Como mencionan, muchas empresas de reciente creación y muy pequeñas, que eso también pues puede ser una bandera roja para temas de empresas fantasma. Pero ese no, digamos, no fue el ángulo que le dimos a la investigación. No nos metimos en muchísima profundidad, pero ciertamente también es un indicador preocupante. Actualmente en Jalisco, según datos que publicó el IEG en 2019, el sector inmobiliario y de rentas es la segunda actividad económica más importante en el Producto Interno Bruto del Estado.
El sector inmobiliario, segundo sector, sí. en la economía estatal. Exacto.
Sí, el sector inmobiliario y de alquileres aportó 12.87% del Producto Interno Bruto del Estado, según lo que publicó el IEG en 2019.
O sea, claramente es una de las dinámicas de acumulación de capital más importantes en este momento en Jalisco. Y sobre este dato que ya lo subrayas, no se enfatizó en este aspecto de la investigación, sin embargo, sí evidentemente llamó mucho la atención y lo abordan. A lo mejor es difícil llegar a una conclusión, pero ¿se puede sospechar de lavado de dinero, Andrés de la Peña?
La verdad, sí, ciertamente no fuimos por ese ángulo, y en parte porque creemos, bueno, más que quizás verlo como un asunto adversarial, como en contra de las inmobiliarias, nosotros creemos que si se reconoce este fenómeno, le conviene a todas y a todos los jaliscienses. Estamos muy convencidos de que incluso los inversionistas no quieren como seguir cavando el hoyo más profundo, y eso mismo encontramos entre especialistas como la directora de carrera de Desarrollo Inmobiliario Sostenible en ITESO, o María Fernanda Rosales, directora de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Digamos, este es un problema que incluso a los capitales que no están completamente fundamentados, les conviene reaccionar ante esta problemática. Pero sí, ciertamente el sector inmobiliario en todo el mundo ha sido depósito de capitales que han buscado blanqueamiento. Hubo empresas inmobiliarias en los Pandora Papers recientemente, al menos en el modo en el que se expresa la financiarización de la vivienda en espacios del sur global, como en Nigeria, como en Santiago, Chile, sí se ha relacionado comprobablemente con blanqueamiento de capitales. Incluso en Italia se relacionó con blanqueamiento de capitales, todo este asunto de la inversión inmobiliaria. Y yo no sé realmente de qué tamaño sea, no creo que sea como el principal, no creo que el alto yo creo que el alto precio de la vivienda tiene que ver con un fenómeno de cómo se ha permitido la comercialización, cómo se ha planeado la ciudad y cómo no se ha regulado ni se ha preocupado la autoridad, ni la estatal, ni las municipales, ni la federal por garantizar el derecho a la vivienda. Creo que ese es el centro de la explicación de los precios, pero también seguramente el lavado de dinero juega un rol importante porque son volúmenes de capital muy grandes claro. los que se mueven en un edificio.
Justo por ahí quería preguntarte, Andrés de la Peña, obviamente pues nosotros lo vemos como un problema gravísimo de impacto, millones de personas que viven en la ciudad se ven afectadas ya sea porque son expulsadas a las periferias donde la calidad de vida es mucho menor o pues por el tema del despojo, pero más bien si lo vemos por el contrario, Andrés, esto es una maquinaria que me parece que está funcionando a la perfección para muchas personas. ¿En qué sentido? Pues ganan los especuladores, incluso por ahí ustedes dan a entender que cuando estalla una burbuja inmobiliaria, pues los propios jugadores del juego bursátil y financiero terminan ganando. O sea, los que perdemos somos los habitantes. Pero aquí también participan maquinarias de corrupción. Esto no es posible sin participación de ayuntamientos, incluso también de tribunales. Si vamos por ahí también de la parte legislativa, tendría una responsabilidad, temas de planes parciales que no se cumplen, digamos, lavado de dinero. Es un círculo vicioso esto que sí está beneficiando a muchas personas, los acaparadores, digamos, los especuladores.
Sí, es un fenómeno muy estructural. Voy a irme como por dos pasos. Lo primero que menciona sobre quién gana y quién pierde, sobre todo ante una burbuja, sí, ciertamente las desarrolladoras, especialmente las internacionales, pues conocen su mercado y saben que esto pasa en otras ciudades del mundo y por supuesto que se preparan porque no van al juego a perder. Lo que pasa con muchos de estos desarrollos es que las constructoras los hacen, los venden muchas veces en preventa y con grandes descuentos al pago en efectivo, y luego pues ya no es su problema porque ya todo lo que tenían que vender de ahí ya se vendió y pueden pasar al siguiente desarrollo. Y en cambio, cuando se detecta una burbuja, pues al menos en otras ciudades del mundo como Nueva York y como ya está pasando aquí en Guadalajara y sí lo identificamos, llegan otro tipo de firmas inmobiliarias que más bien llegan y le dicen a los segundos o terceros propietarios inversionistas de departamentos, llegan y les dicen, no has podido vender tu departamento, nosotros te lo compramos en 24 horas, ¿no? Sí. O en una semana. Y empiezan más bien a jugar el rol de un fondo buitre, que cuando un desarrollo que proponía grandísimas, altísimas plusvalías o rendimientos muy rápidos, a nosotros cuando hicimos llamadas como clientes fantasma, nos llegaron a garantizar que en 8 meses ganábamos 1.8 millones de pesos sin problema. Y cuando los departamentos no tienen este rendimiento y los inversionistas se ponen nerviosos, llegan capitales internacionales o a veces las mismas inmobiliarias que construyeron los edificios en primer lugar
y compran más barato.
Rescatan, los rematan, así es, los rescatan. Y eso pues uno de los posibles escenarios es que haya, por ejemplo, otra vez una acaparación de vivienda, pero claro. ya no tan por inversionistas, sino por corporativos, cosa que sí pasa en Vancouver está pasando, en Londres está pasando, en Nueva York está pasando. Y también en ciudades del sur global, o sea, también en Santiago, Chile, por ejemplo, tienen problemas por ahí. Y la otra, ¿me puedes recordar la segunda cosa que mencionaste?
Sí, la corrupción también que hace posible esto, ¿no?
Sí, parte del tema estructural y parte del motivo por el cual es tan complicado es que hay incentivos muy fuertes, sin importar la bandera, el color, la fuerza ni el partido. Hay incentivos muy fuertes para que las autoridades colaboren con este fenómeno, porque a fin de cuentas eso es un fenómeno, y aunque sí hay responsables y sí hay culpables, es un asunto que, digamos, excede un poquito a individuos. Es una dinámica que se ha configurado globalmente, y al menos aquí en Guadalajara sí encontramos dos modelos muy claros por medio de los cuales se ha construido un poco sin control. A veces incluso afectando a vecinos y muchas veces para echarle más gasolina al motor de financiarización, que es que al menos a nivel municipal, cuando se propone construir un desarrollo en un lugar donde no se permite, donde los planes parciales de desarrollo urbano simplemente no permitirían que se construya con tal altura o con tal coeficiente de utilización de suelo, las inmobiliarias van y tramitan lo que le dicen, un recurso de revisión ante los ayuntamientos de Guadalajara o de Zapopan, y consiguen nuevos dictámenes o una revisión o una corrección que ahora ya les permite hacer ese proyecto, y al menos una fuente interna en el caso del ayuntamiento de Guadalajara sí nos confirmó que al menos esa persona sí le tocó ver casi 400 expedientes de estos procesos donde se le daba una corrección a las licencias de las constructoras. Y en otro caso, el otro modelo que identificamos, pues tiene que ver con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Uh-huh. Ese sí, pues lo tienen ustedes muy bien ubicado. Sí,
claro.
Ya han hablado de eso acá en Cosa Pública, pero ciertamente el asunto de impugnar sobre todo los dictámenes de trazo y seguir construyendo mientras está un proceso de impugnación, muchas veces para acumular valor en el predio y que se vaya reforzando el argumento de que no se debe de suspender definitivamente o demoler una construcción porque afectaría a una inversión que se puso ahí, y se pone encima, a la inversión de las inmobiliarias, uh-huh, por encima de las personas que ya estaban en el lugar o de la misma planificación urbana.
¿Esto implica corrupción, es decir, sobornos a funcionarios públicos para autorizar estos permisos?
Pues sí, eso es difícil, muy difícil de medir. En un caso, claro, al menos un testimonio que sí recogimos fue de una persona que nos dijo: yo he litigado ante este tribunal, o yo he llevado procesos con este tribunal, y a mí me consta que el precio que ofrecen por clausurar una torre o quitar sellos de clausura en una torre, las salas del Tribunal de Justicia Administrativo, es de 50,000 pesos. Y nos lo dijo pues con mucha sorna, como diciendo...
Ya hay tarifa incluso,
¿verdad? Qué increíble,
¿verdad?,
que con departamentos de 15 millones, uh-huh, de pesos cobren solamente 50,000 pesos por esto. Y eso es pues ya evidencia solamente testimonial, pero ciertamente hay... Si no hay un asunto de corrupción, que yo creo que sí lo hay, uh-huh, mínimo hay un asunto muy grave de cómo está operando y de procesos, claro, judiciales que están permitiendo, incluso los desarrolladores nos llegaron a decir, pues también tuvimos testimonios de desarrolladores que dicen: oye, si yo quiero construir bien, no se vale que me cierren y me abran el edificio 10 veces en un año, uh-huh, porque tú, ¿dónde crees que voy a desquitar esos precios? Así, desarrolladores que nos, claro, lo dijeron a bien. ¿Dónde crees que
en el cliente final?
Exactamente.
Exacto.
Le suben el precio a los departamentos para compensar todo lo que se gastan en el quitapón de sellos de clausura.
Pues Andrés de la Peña, te agradecemos mucho que nos hayas compartido los hallazgos centrales de este gran reportaje que publican hoy en Zona 2, La Ciudad Inhabitable, Redensificación o Destrucción de la Vivienda. Una contribución desde el periodismo de investigación muy importante para entender este fenómeno, que nos da a entender que no solamente está la gentrificación, que nos aclara que se está creando una burbuja financiera especulativa importante en la ciudad, muy peligrosa, pero que tiene consecuencias sociales terribles porque expulsa a la gente más pobre, a la que le es inalcanzable la renta o compra de estos departamentos, y todos los procesos asociados a este asunto de corrupción y de solapamiento de autoridades. Felicidades por el reportaje, Andrés, y a todo el equipo, y gracias por compartirlo aquí en Cosa Pública 2.0.
Muchas gracias, Jesús, Rubén. Qué bueno que nos invitaron, qué bueno que les gustó.
No, al contrario, estamos al pendiente del seguimiento de este reportaje. Gracias de nuevo, Andrés de la Peña. Nos vamos a una pausa breve y regresamos en Cosa Pública 2.0. Antes le hacemos la invitación de cada tarde a formar parte de este ejercicio de periodismo independiente y crítico al que aspiramos aquí en Cosa Pública 2.0. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, la cuenta de Cosa Pública en Facebook o en Twitter. Muchas gracias a Silvia Jaime Benavides, que de manera habitual pasa a saludarnos en Facebook, y también a Arendira Martínez Ortega, que nos saluda también en Facebook. Gracias a ustedes. Vamos al corte, y también tiene la línea telefónica 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Por ahí está nuestro compañero Fabián Cázares en asistencia de producción y también al pendiente de sus llamadas telefónicas. Vamos al corte y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0 y vamos de nuevo a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Federico Navarrete. Él es doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en antropología social por la Universidad de Londres y es especialista en temas de historia prehispánica y de la conquista. Y ahora, con todo este debate que se ha generado en este año sobre los 500 años de la caída de Tenochtitlan y que con eso se perdió la llamada. Bien, vamos a volver a marcarle. De todas maneras, hago la presentación. Federico Navarrete ha escrito libros y ensayos muy importantes, entre otros un libro muy reciente, ¿Quién conquistó a México? Y tiene que ver con este debate de que si con la caída de Tenochtitlan eso implica la conquista de todo lo que ahora nombramos México, pero que cuando llegan los españoles en esta irrupción violenta, sí de conquista, sí de anexión de territorios, de poblaciones, de recursos, si con eso se puede considerar que ya se conquistó todo México. Y se alentó un debate muy saludable, muy importante en torno a esto. Y muchos dicen, pues no, realmente no fue una conquista. Fue la derrota de Tenochtitlan, pero fue el triunfo incluso de algunos pueblos que estaban en confrontación y sometidos por los mismos mexicas, como eran los tlaxcaltecas. En fin, ahorita vamos a retomar la llamada, esperemos que pronto, con Federico Navarrete. Y entre tanto vamos a darle a conocer algunos aspectos de esta nota importante que tiene el diario El Informador y tiene que ver con este asunto de que el gobierno del estado niega las crisis de desapariciones forenses y todas las crisis asociadas a la guerra informal que vivimos y presume que hay más detenciones. Volvemos a la línea telefónica. Federico Navarrete, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Saludarlo.
Te saluda Rubén Martín. Federico Navarrete ya hacía la presentación de tus grados y de tu especialidad y hacía la presentación de que me parece que ha sido una de las voces más importantes para reflexionar y cuestionar la visión, digamos, tradicional que teníamos de la caída de Tenochtitlan como significado de la conquista de todo lo que era Mesoamérica y tú sometes a revisión esa idea. ¿Nos compartes qué significó esa fecha de la caída de Tenochtitlan?
Bueno, tradicionalmente la caída de Tenochtitlan ha sido vista como la conquista de México. Y suponemos que antes de que en ese entonces existía algo parecido al país México, cosa que es completamente falsa,
claro.
Y que conquistar la ciudad, la capital de los mexicas, la Ciudad de México, Tenochtitlan, significó de alguna manera conquistar todo el país, y desde entonces todo el país fue conquistado por los españoles. Todo eso es falso, porque no existía un país llamado México. Los mexicas, de hecho, fueron el único pueblo vencido, y eran el pueblo más poderoso, pero en realidad el ejército que conquistó México Tenochtitlan y que venció a los mexicas era un ejército que era 99% indígena.
Así
tenía
es.
100.000 soldados indígenas y menos de 1.000 soldados españoles. Entonces realmente no fue una cuestión de que el país fuera conquistado, sino de que hubo una especie de guerra civil entre los indígenas que los españoles aprovecharon para construir su idea de la conquista.
Entonces,
pero esta es una visión muy diferente.
Fue una derrota de los aztecas, de los mexicas, pero una victoria de otros pueblos indígenas de Mesoamérica.
De los tlaxcaltecas, de los texcocanos, de los chalcas, de la mayoría de los pueblos indígenas del centro de México. Y por otro lado, hay que señalar que, por ejemplo, en Guadalajara, pues, la conquista llegó 10 años después.
Así es.
Y en el norte llegó a veces más de 100 años después o 200 años después hasta Baja California. Y que los lacandones y los yaquis, de alguna manera, podemos decir que no terminaron de ser conquistados, si es que terminaron de ser conquistados, hasta el siglo XX.
Así
entonces también
es.
Esa idea de que en 1521 de golpe México ya es una nación donde se habla español, donde la única religión es la católica y donde imperan los no indígenas, ya sean los criollos o los mestizos, pues tampoco es cierta, porque fue un proceso mucho más largo y varía mucho de región en región de nuestro país.
En efecto, porque por ejemplo aquí en el occidente de mismo Mesoamérica hubo grandes rebeliones decenas de años después, la rebelión del Mixtón, por ejemplo, que implicó la movilización de un ejército español y también otra vez de tlaxcaltecas muy importante, o la considerada guerra chichimeca, ¿no? Es decir, hubo grandes rebeliones y muchos pueblos no fueron conquistados, como bien señala Federico.
Exactamente. De hecho, la rebelión del Mixtón, se puede cuestionar la idea de la rebelión, porque probablemente más bien eran pueblos que no estaban aceptando la dominación española y que más bien resistieron a ella con todo su derecho, y los españoles la llamaron rebelión porque esa era la manera de justificar que los reprimieron, los asesinaron y los persiguieron. Los españoles llamaron rebelión la conquista de México porque decían que los mexicas se habían entregado voluntariamente a los españoles y luego los habían atacado, cosa que es mentira. Eso de que Moctezuma se rindió ante Cortés, todo parece indicar que fue uno más de los muchos inventos de Cortés que tejió una fábula de la conquista que en realidad no necesariamente sucedió.
Esto es muy importante lo que nos dices, porque prácticamente, digamos, una buena parte de la historia oficial, la historia de bronce, se basa en ese hecho fundacional, la conquista en un solo episodio, la entrega voluntaria de Moctezuma, la represión contra, si podemos llamarla así, contra Cuauhtémoc, que le quemaron los pies. ¿Ocurrieron esos hechos? Es decir, ¿Moctezuma se entregó o jamás cedió el reino voluntariamente a Hernán Cortés?
Pues el único que dice que Moctezuma se entregó fue Cortés, y Cortés sabemos que decía muchas mentiras. Y por otro lado, Moctezuma se entregó, lo que habrá dicho con Moctezuma en náhuatl, se lo dijo a Malintzin, y no sabemos realmente. Sabemos que Malintzin le tradujo a Cortés,
sí,
algo que a Cortés le convenía oír, pero no necesariamente lo que Moctezuma había dicho. Entonces, ahí tenemos dudas, ¿no? Y todo parece indicar que Moctezuma no se entregó porque un hombre poderoso como él, más bien estaba capturando a los enemigos, estaba trayéndolos así para tratar de controlarlos y eventualmente de usarlos a su favor contra sus propios enemigos, ¿no? Que es lo mismo, por cierto.
Federico, parece que sí, perdimos la llamada. Vamos a volver a contactar con Federico Navarrete para continuar con esta entrevista tan interesante que cuestiona pues todos los aspectos fundacionales de la nación mexicana, ¿no?
Las fábulas que creó Hernán Cortés, que por cierto, pues muchas de ellas están ahí en las cartas de relación, justamente que escribió el propio Hernán Cortés, y de ahí se viene construyendo. Vamos a compartir varios materiales de Federico Navarrete en nuestras redes sociales a propósito de esta entrevista. Hay una donde concedió al diario El País, también en este año, donde habla justamente de esta situación interesante de las épicas falsas que creó Hernán Cortés. Por ejemplo, justo le iba a preguntar, esta cuestión de que se dibuja a Cortés y a los españoles como que si hubieran liderado una jornada épica, estrategas, solos contra la naturaleza y rodeado de enemigos.
Ya estamos de vuelta. Federico, perdimos momentáneamente la comunicación contigo. Adelante.
Sí, perdón. Estábamos hablando de Cuauhtémoc,
¿no? Así es.
Sí, no, a Cuauhtémoc lo que pasa es que Cortés iba rumbo a Honduras en una expedición desesperada que fue realmente su ruina, porque para perseguir a un capitán rebelde abandonó su gobierno en la Ciudad de México y justamente como estaba tan débil y desesperado, llevó consigo a Malintzin para que Malintzin lo ayudara a salvar su vida porque se creía amenazado. En ese contexto en que estaba tan paranoico Cortés, pues imaginó que Cuauhtémoc lo quería traicionar, cosa que pues no está demostrada, y lo torturó. Pero eso más bien lo que habla es de los miedos que tenían los propios españoles más que de cualquier conspiración. También, por cierto, al gobernante de Michoacán, al Casonsi de Michoacán, los españoles lo torturaron y lo asesinaron porque supuestamente estaba tramando una conspiración en su contra. Entonces también esas son como, así como los españoles acusaban de rebelión a los indios a los que querían conquistar, también acusaban de traición a las personas a las que querían matar, y luego las torturaban para que confesaran lo que los españoles querían que confesaran. Y de esa manera justificaban los asesinatos. Eso pasó con Cuauhtémoc. Eso es un hecho mucho más comprobado que el hecho de que Moctezuma le entregara el imperio a Cortés.
¿Qué tal, Federico? Te saluda Jesús Estrada. Rápidamente quería preguntarte justo en el sentido de estas fábulas, como las llamaste, que describió Hernán Cortés. Entre ellas se hablaba o presenta la historia como si hubiesen desarrollado una especie de aventura épica contra adversidades, pero tú planteas, más bien lo leía en un artículo, en una entrevista que diste al País, más bien la dependencia que tenían los españoles de los pueblos indígenas originarios, desde la alimentación hasta guía, dependían completamente.
Sí, los 500 españoles que llegaron con Hernán Cortés eran básicamente personas que no venían, que no sabían producir sus propios alimentos y no venían a plantar la tierra ni nada por el estilo, no eran colonos. Tampoco eran grandes guerreros, pero venían a tratar de conquistar a los indios. Más bien venían a tratar de capturar indios para esclavizarlos y venderlos como esclavos, ¿no? Uh-huh. Eso era más o menos lo que eran, ¿no? Una especie como de piratas uh-huh. autorizados por el rey. Y a los 3 meses se les acabaron sus alimentos y se hicieron un cacique, un gobernante de Zempoala, el llamado cacique gordo de Zempoala, ni siquiera su nombre guardaron los españoles, les ofreció comida. Y desde entonces, desde mayo de 1519 hasta agosto de 1521, que cayó México-Tenochtitlán, es decir, durante más de 26 meses, los españoles dependieron al 100% de la comida que les daban los indígenas. Todos los días, cada uno de esos 700-800 días, los españoles fueron alimentados por los indígenas. Los españoles venían acompañados por mujeres indígenas que los cuidaban, los curaban de las enfermedades, cuidaban sus cuerpos, los ayudaban a descansar, los alimentaban y los mantenían con vida. Entonces, realmente, si los españoles lograron conquistar México, no es porque fueran expedicionarios valientes que se valían por sí mismos, sino porque eran más bien pues seres que amenazaban con una violencia extrema a los indígenas, y estos muchos indígenas preferían ser sus amigos que ser sus enemigos, ¿no? Y los mantenían justamente para que estuvieran contentos y no los mataran. Uno de los pretextos que usaban los españoles para matar indígenas es justamente que los indígenas no les quisieran dar alimento. Entonces, también alimentar a los españoles era una manera de evitar violencia. Así pero es. Digamos que no es que fueran grandes aventureros, es que eran más bien como extorsionadores que amenazaban con la violencia a quienes no les daban los que querían.
Federico Navarrete, nos quedan 2 minutos. No sé si en este 2 minutos podrías darnos una opinión acerca de la petición que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de exigir al rey de España que se disculpe con México, con los pueblos originarios por esta conquista.
Bueno, yo creo que, en efecto, yo creo que los españoles sí deben muchas disculpas de lo que han hecho a lo largo de los siglos, del genocidio de los indígenas de América, creo que desde luego, de la extracción de recursos naturales de América desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, llámese oro, llámese plata, llámese petróleo, llámese energías alternativas, de que ha habido una explotación de los territorios americanos muchas veces sin dar nada a cambio, pues también deberían pedir perdón. Pero también, por otro lado, yo no creo que sea el gobierno de México el que deba exigirle a España ese perdón, porque el gobierno de México le ha hecho cosas iguales o peores a los pueblos indígenas.
Claro.
Entonces, realmente, digamos que lo que dicen mis amigos intelectuales indígenas y mis colegas historiadores y antropólogos indígenas, es que también el gobierno de México debería empezar por pedir perdón él mismo a los pueblos indígenas, y sobre todo por dejar de explotarlos, por dejar de quitarles su territorio, por dejar de discriminarlos, por dejar de negar sus lenguas, por dejar de hacer todas esas cosas que los gobiernos mexicanos le hacen hasta el día de hoy a los pueblos indígenas, incluido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces ahí es un punto de que se deben disculpas, yo no lo cuestiono. De quién tiene derecho a exigirlas, ese es el punto.
Exactamente.
Y por otro lado, que las disculpas no sirven de nada si no hay justicia. España debería regresar algo del oro que se robó, pero pues ya lo gastaron todo, ni siquiera podrían, ¿no? Y el gobierno de México pues podría restituir los territorios de las comunidades, podría indemnizar a las comunidades por las cosas que les ha destacado, y eso sí sería una manera de que haya perdón, porque si no hay justicia, es difícil que haya perdón.
Claro, ¿no? Podría acelerar los juicios, ¿no? Acabamos de dar a conocer en esta semana la noticia de que el pueblo coca de Mezcal acá, en la isla de el lago de Chapala, acaba de ganar un juicio de restitución de tierras, pero que duró 21 años. La justicia es tardadísima para los pueblos indígenas. Federico Navarrete.
Tardadísima, y luego la ejecución de la justicia es aún más tardada.
Exactamente, así es. ¿No? Te agradecemos enormemente, y si nos das oportunidad en otra ocasión más adelante, seguimos conversando sobre estos temas contigo, que son muy, muy importantes, de la importancia. Gracias de nuevo, claro, Federico Navarrete.
Muchas gracias, espero que sea menos accidentada la conversación.
Exactamente, muchas gracias de nuevo, Federico.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes, doctor en estudios mesoamericanos, y con este tema tan importante vamos, como ya dijiste, Jesús, a compartir algunas notas, ensayos, entrevistas, como esta del País, otro artículo que es un resumen de libro, un ensayo que publicó en Letras Libres que se llama igual que el libro, ¿Quién conquistó México? Y que aborda estos asuntos que acabamos de charlar con él directamente. Bueno, ya nos vamos, muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos en Cosa Pública. Muchas gracias a los compañeros que están en cabina, a Humberto, a Alejandro Coronado, a Fabián Cáceres en la asistencia de producción, y muchísimas gracias sobre todo a usted que nos está sintonizando a través de todas las redes de radios públicas, que por cierto el próximo viernes hay una jornada especial conmemorando los 20 años de la red de Radio Universidad de Guadalajara. Ahí lo vamos a esperar en esta programación especial. Por hoy muchísimas gracias a ustedes, lo invitamos a seguir en la programación habitual de Radio UDG. Lo esperamos mañana con el análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.